de pronto ver que una chavala de 17 años en los años 30 habla de derechos de la mujer, pero en temas de sexualidad. Aborto libre o aborto regulado. Te das cuenta que en los años 30 ya hablaban de ello.
A veces se te olvida en el punto en el que estás, aunque haya muchas cosas que van hacia atrás, es como se te olvida por los sitios por los que han pasado las mujeres antes que tú.
¡Joé, qué mascadito está esto! No, cariño, no está lo suficientemente dicho, porque de pronto se te cuelan mensajes, fake news, agitadores mediáticos, y de pronto, anda, un derecho menos, anda, que estáis todas locas, anda, que a la hoguera. Esto puede pasar de un momento a otro.
¡Hola! Oye, tía, ¿qué figura has hecho ahora? Yo ya estoy perdida contigo.
Es un corazón como a medias. ¿No ves que soy una mujer del futuro, pero, como nuestra protagonista?
Exacto.
Mira, así. Lo que pasa es que, claro, Lucia, que se anticipa una pequeña artrosis, ¿verdad?, en este nuevo gesto corazonal.
¿Te acuerdas que yo te dije que a mí me pasa con las manos que cuando estoy pensando muy fuerte se me quedan como
tiesas, ¿verdad?
Sí.
A mí se me queda también como un lado del labio, yo ya que me tengo un poco analizada, sí, como que estoy prestando mucha atención. Entonces tengo que sonreír más.
Ya.
Para que pueda prestar atención, pero con una sonrisa.
¿No te pasa? ¿Tú utilizas lo de las fundas estas? A mí últimamente me pasa lo de apretar los dientes un montón.
Ah, bruxismo. Sí. Y luego, dado eso, es horrible, Andrea, para el dolor cervical y todo.
Te das cuenta al rato, porque al principio no estás como pensando en ello, y al rato dices, hostia, tío.
Claro, igual que lo de estar tenso o estar ya encogido. En fin, muchísimas cosas, Andrea.
Las preocupaciones de las personas de hoy en día es que es
bueno,
lógico.
Bueno, y te tengo que decir, es que claro, hoy precisamente, si tú querías tener el cuello relajado, pues no es el día, querida, porque efectivamente hoy viene un tema densito, pero también muy interesante y necesario, porque hay ciertas cosas, ¿no?, que hay que poner sobre la mesa, y además a nosotras siempre nos parece interesantísimo hacerlo a través de los maravillosos títulos que nos ofrece Prime Video. Nuevo, por ejemplo, que tenemos ahora ya Virgen Roja, que nos encanta, que nos está gustando muchísimo. Ya sabes que es la historia de Hildegard, que es concebida y educada por su madre Aurora para ser la mujer del futuro. Sí. Todo esto, una de las mentes más brillantes de España en los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. Y a los 18 años... ¿qué pasa? Pues que Hildegard comienza a experimentar la libertad y Aurora pues teme perder el control de su hija, y hasta aquí puedo leer. Lo dirige Paula Artiz, que la queremos muchísimo también. Sí. Y claro, sobre esto es lo que vamos a hablar hoy, Andrea.
Vamos a hablar un poco del mensaje que tiene la película, tanto de un lado como del otro. Tiene escenas que a mí me parece una película increíble. Creo que además va como cada vez a más. Y aunque personalmente todo te resuene, como chica te resuena, pero a veces se te olvida en el punto en el que estás, aunque haya muchas cosas que van hacia atrás, es como se te olvida por los sitios por los que han pasado las mujeres antes que tú, ¿sabes? Y vuelves a decir, coño, claro. Es como cuando hablas con tu yaya que dices, coño, claro.
Total, igual que a mí estas conversaciones nunca me parecen como, joé, qué mascadito está esto. No, cariño, no está lo suficientemente dicho, porque de pronto se te cuelan mensajes, fake news, agitadores mediáticos, y de pronto, anda, un derecho menos, anda, que estáis todas locas, anda, que a la hoguera. Esto puede pasar de un momento a otro. Entonces, por favor, siempre en guardia, siempre con conversaciones entre amigas.
Y yo creo que además, perdón, pero sí, se nota mucho ahora en el cine, hay tantas mujeres dirigiendo y los temas que están hablando, es como, no estáis, ¿qué estáis haciendo? Pues coño, hablar de temas que no se han hablado nunca. O llevando al cine historias que nunca se supieron. Es como, esta historia, tú le vas, seguro si hacemos el típico de ir preguntando a la gente en la calle, la gente yo creo que no lo sabe tanto. Entonces, bueno, hoy justamente de La Virgen Roja tenemos a la protagonista.
Ay, qué ilusión.
Y le queremos dar un súper aplauso a Alba Planas, por favor. Bienvenida, buenas, querida.
Vaya pedazo de actriz que se viene, chicas, madre mía. Además, también te vimos en Scam en su momento. O sea, sí, que es sí, que, claro, sí, hija, no has
como
parado
es Scam
tú.
España, ¿eh? Es que es increíble.
Sí, 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 nunca se olvida. Siempre está ahí como en el recuerdo. Muchas gracias, estoy yo también muy contenta de estar aquí.
Qué bien, tía. Pues bienvenida, enhorabuena por la peli. La peli me parece brillante, ya te lo he dicho antes, pero creo que las dos estáis increíbles y hay alguna escena que a mí me tenía un poco de echarme para atrás.
Sí, sí, sí. Sí, te lo agradezco. Y es verdad que yo algún pase, claro, yo no lo vivo tan, o sea, no me asusto porque claro, ya, pues porque sé lo que va a pasar, pero sí que en algún pase que hicimos y que yo pude acudir en pases en la Academia del Cine y tal, de pronto la gente se pegaba un susto. Y en San Sebastián hicimos un pase de la... O sea, presentamos allí la película y hubo un señor que gritó ¡puta!
¡Oh! Sí, ay, va sí, mi madre.
¿Puedo decir puta?
Sí, bueno, sí, sí, puedes, puedes.
Claro. Estoy suscribiendo sus palabras. Pero sí, sí, sí. O sea, del, del...
De la impresión.
Es que no puedo decir cuándo, pero en un momento del final que sí, ya sí, tal, pues...
Sí, o sea, que la gente sí, la tenemos sencillamente la que redirigir a que vaya a ver esta película sí, tan fantástica. Bueno, hemos traído un poco de debate para no hacer como una entrevista un poco así al uso de, acerca de la película, porque ya además entendemos que tienes un poco sobaditas las respuestas.
Sí, sí, sí.
Pero sí que nos parecía interesante, tía, que nos diese un poco tu perspectiva como actriz acercándote a una temática de estas características muy feminista. No sé qué has podido aprender tú del personaje del feminismo que creas que no sabías antes o que te ha ayudado a integrar ideas.
Pues, bueno, un poco lo que te decías antes de que es como de pronto escuchar a tu yaya y decir, ah, coño, que esto ya lo hablaban, de pronto fue un golpe de realidad bastante fuerte el darme cuenta de, o sea, yo sabía que había pioneras feministas, por supuesto, que han hecho mucho por los derechos de las mujeres, pero de pronto ver que una chavala de 17 años en los años 30 habla de derechos de la mujer, pero en temas de sexualidad.
Sí.
Aborto libre o aborto regulado. O sea, todos estos temas que sí que yo quizá en mi pensamiento creía que estaban más
instalados,
a la orden del día, o sea, que habían llegado más tarde, que era algo que estaba en el debate ahora, te das cuenta que en los años 30 ya hablaban de ello y hablaban en términos muy precisos, con mucha precisión de palabra, ¿sabes? Y eso es como muy interesante porque de pronto fue un golpe de realidad muy grande, darme cuenta de la involución que ha habido después para si ya tenían esta capacidad de haber... O sea, realmente Hildegard, yo al leer todo lo que ella escribió, sus ensayos, sus libros y tal, hablaba y decía cosas que ahora no se pueden decir. Con una precisión...
Como por ejemplo algunas cosas que te hayan llamado la atención.
Pues, tía, como que hablaba sobre... Escribe sobre, por ejemplo, un tema que trata ella mucho es el aborto regulado.
Uh-huh.
Y habla del aborto... Evidentemente hay que tener en cuenta la perspectiva de años
de
30.
Temporalidad, sí, sí, claro, que hace
pero
100 años de esto.
Habla del aborto como desde un punto de vista de clase y para empezar el por qué pues las grandes esferas o las clases más altas no están de acuerdo con que se aborte. Ella lo que dice, bueno, entre otras muchas cosas, pero principalmente que una de las razones es porque les interesa que la gente más empobrecida tenga más hijos y, por tanto, sea más grande para que exista esta distancia
esta
de clases aún más. ¿Sabes? Y eso, por ejemplo, era algo que nunca me lo había planteado desde esa perspectiva.
Joder,
siempre
pues
había pensado como el aborto como desde un lugar más de tradición, más, o sea, el antiabortismo, como de que venía desde un lugar más como de
sí,
desde la religión,
claro,
desde
sí, de no matar
la tradición, de no matar
bebé,
sí, pero nunca me lo había planteado desde ese punto de vista político. Y digo, joder,
bueno, pero que tiene un sentido que quieren un ejército de obreros y de gente a la que tú necesites alimentar porque así necesitas el trabajo y todo el exchange, el intercambio pueda mantenerse vigente. Con esto, quiero decir, por ejemplo, también la perspectiva tan concreta de los años 30, claro, el feminismo se percibía como una imposición, o sea, como una herejía prácticamente, claro, el contexto histórico es completamente distinto. Pero si tú tuvieses que rescatar algo de ese momento en el que tú te has tenido que trabajar tanto en la actualidad, ¿por qué crees que la gente impone, o sea, percibe el feminismo como una imposición? O sea, porque hay gente que dice, jo, yo no me siento incluida en el lenguaje feminista, no me siento, o sea, en el discurso feminista.
A ver, yo creo que por miedo principalmente, pero que también esto es lo que trata un poco la película, es lo que le pasa un poco al personaje de Aurora, que muchas veces dar grandes pasos y en nombre del progresismo, de cualquier tipo, ya sea feminismo, ya sea derechos LGTBI, cualquier tipo de progresismo siempre asusta y da miedo porque hay una gran parte de la sociedad que se va a bajar de su privilegio. Entonces, claro, pues ya, o sea, es un poco lo de siempre y yo creo que inconscientemente a las partes más privilegiadas se sienten atacados precisamente por, aunque sea inconsciente, sentirse como, pues eso, que les van a arrebatar sus privilegios y que de alguna manera les están señalando como
actores principales de ese daño,
sí, como agresores, y ya no te hablo de cuando evidentemente eres un agresor, sino que creo que muchas veces hay muchos hombres que por el hecho de ser hombres sienten que les estás señalando como agresores. Claro, eso es un temazo.
Claro,
sí, a tratar.
Es como en plan de hombre, por el hecho de que usted es hombre, desde luego tiene más papeletas en el mundo del patriarcado hegemónico a ser usted un agresor o un potencial agresor que desde luego si fuese una mujer.
Efectivamente.
¿No? En una relación de poder o en lo que sea. Entonces, simplemente el decir, soy consciente, que yo tuve una conversación con Gonzo que fue muy enriquecedora porque dijo, jo, yo para mí, yo no me siento interpelado por este mensaje, pero sí que me siento aludido. O sea, quiero decirme, o sea, yo no, a mí no hace que yo me sienta señalado, o sea, como, no, es usted un violata, no soy ningún violata, o sea, pero sí que me siento aludido porque formo parte de un grupo de hombres que han formado parte de unas estructuras de privilegio de siempre y que las cosas funcionan como funcionan. Entonces, es un amigo, date cuenta y no pasa nada y simplemente se aprende pues escuchando, conversando, incluyendo en el debate, que yo creo que eso también es muy interesante, en plan de, oye, ¿qué sientes tú que te resulta agresivo o que te resulta incómodo que se esté debatiendo, que no sentirte incluido, qué es lo que está pasando?
Sí,
¿no?
Además a mí me pasa que a veces me cuesta como empatizar con ese sentimiento porque yo, por ejemplo, lo veo desde la perspectiva más racial o de clases y digo, vale, yo pertenezco a el privilegio en tanto en cuanto que soy una mujer española, blanca, occidental y por otra parte, de clase media, incluso para mucha gente, media alta. Y yo en ningún momento un movimiento antirracismo o un movimiento obrero me resulta, o sea, me siento agredida o me siento... Entonces hay como un punto de yo soy consciente de mi privilegio y uso ese privilegio para... intentar no hacer mella de él, o sea, no...
Sí, hacerte tú más fuerte desde
claro,
tu privilegio, sino
desde...
decir, oye, pues precisamente si tengo una palanca de cambio desde mi privilegio para que todo el mundo esté en un mundo más justo, pues vayamos por ahí.
Efectivamente, y no... Entonces creo que sí, que es un poco el debate que está ahora un poco sobre la mesa.
Yo justo lo que estabais diciendo... Me parecía muy interesante el tema del feminismo blanco, que se habla tanto de, oye, tiene que ser...
interseccional.
Absolutamente. Entonces, totalmente. Hay muchas personas, yo creo que muchas chicas blancas, que se sienten como más atacadas, y es lo que dices tú, tiene que ser más una cosa aludida. Es como, sí, lo sé lo que ocurre, y tienes que ponerle freno a eso y tienes que saber un poco las realidades y leer y saber y escuchar a los demás, porque si no, es que no aprendemos nada ni hacemos nada. Lo que pasa es que los chicos, claro, se enfadan mucho más con todo esto cuando nosotras es como, claro, tienes razón, no sé si te lo están diciendo, oye, chicas, me parece muy bien el 8M, pero lo hacéis siempre con el feminismo blanco y hay que aprender un poco. Y en ningún momento yo voy a tirar este teléfono contra la pared, sino que voy a decir, tienes razón, vamos a escuchar y aprender. Yo os quería preguntar, como mujeres y como feministas y como el 8M y todas las cosas, ¿qué cosas sentís que... estáis aprendiendo o que necesitáis cambiar precisamente como tías blancas feministas?
Pues yo justamente creo que el tema de la interseccionalidad es algo que ha sido todo un aprendizaje hacer y no juzgar desde el lugar de privilegio, por ejemplo, personas que... Bueno, es que esto es todo un debate, claro, pero personas que vienen de una cultura que quizá desde lo que yo tengo aprendido es una cultura más machista. Intentar no ir con ese prejuicio de antemano y escuchar a mi amiga, a una mujer que he conocido, que me cuente cuál es su perspectiva y por qué yo no soy más feminista por haber nacido en una sociedad occidental que, o sea...
Sí, que una mujer iraní.
Sí, claro. A eso me refiero. Sí. O sea, acabo justo de estar en Marrakech y hay un punto de que ya llegas con la mirada paternalista de ver a mujeres con hijab o ver a mujeres con burka y ya las ves como oprimidas. Sí. Y esto es todo un debate, o sea, no...
Sí, pero como que vales tú más que...
Claro,
sí.
No me voy a meter en ese debate, pero sí que el de construir la imagen de, vale, yo no puedo ir de primeras y sin hablar con absolutamente nadie y conocer a nadie y a juzgar que por el mero hecho
ser
de
una etnocentrista y decir,
pobre mujercita,
ay, pobre,
que está
tapadita, claro,
en su país. Y, no, o sea, creo que esa es la mirada que justamente tenemos que deconstruir. Que luego puedes hablar con ella y generar una opinión y generar un debate, pero que no venga nunca como desde el prejuicio.
100%. Estoy muy de acuerdo y mira, me sumo a lo que dices tú y además creo que es muy importante la cesión de espacios y el recomendar, por ejemplo, pues mira, hablabas tú de una hijabi feminista fantástica, es Chaima Burjasa, que desde aquí la recomiendo también, sí. Pues de Sire Vila.
Bueno, Ayar también habla muchísimo, de hecho, No hay negros en el Tíbet, hablaron de esto en el último episodio.
Hija de migrantes.
Justo lo he estado viendo. Claro, yo, por ejemplo, de Ayar he aprendido mucho. Y yo cuando rodábamos Scam, claro, tenía muchísimas dudas porque de pronto te das cuenta que desconoces, es una religión que desconoces
completamente.
Y ella me contaba cosas y yo decía, hostia, claro, todo el constructo que tengo de ti viene completamente desde el prejuicio, porque ni siquiera lo conozco. Otra cosa es que luego ya lo conozca y me genere mi propia opinión, pero de primeras viene desde el prejuicio,
claro,
absoluto.
Totalmente.
Y entonces se generaban debates muy interesantes porque Ayar es una mujer muy feminista, no es menos feminista que yo por llevar hijab, sí. Y es un aprendizaje muy grande y yo he aprendido mucho de feminismo con ella y supongo que ella también aprenderá mucho de feminismo hablando con otras mujeres, pero... Pero claro, ese prejuicio hay que deconstruirlo y yo no me siento ofendida por vivir en el privilegio blanco y que venga una mujer a decirme, oye, no me prejuzgues, escúchame primero, sino,
exacto,
joder, vale, qué guay, qué guay aprender.
Pues mira, tía, yo creo que Alba está dando con la tecla de la conversación que creo que la gente tiene que tener, que es estar dispuesto a escuchar, no ser condescendiente con las preguntas, hacer cesión de espacios, pues eso, afrocolectiva, afrofémina, interesarte por otras realidades. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido mucho a lo largo de todos estos años, aparte de que... creo que tenemos muchas cosas en común, o sea, creo que el hecho de haber expuesto problemáticas, ¿no? Cosas que nos suceden que a lo mejor no identificábamos como agresiones, nos pasan a todas, a todos los niveles, o sea, a nivel laboral, o sea, me están encantando cómo se están articulando ya movimientos de Me Too en todos los aspectos, o sea, por ejemplo, pues ahora se juntan, justo estaba leyendo la noticia de que se han juntado pues las de teatro para denunciar un caso de directores de agresores sexuales, ¿no? Uh-huh. Que se junten las periodistas para decir hay un compañero, una compañera en la redacción. Todo eso lo estoy aprendiendo y de una forma articulada puedes como combatir cosas como de una forma útil y además implicar a gente que a lo mejor tú dices no, es que también te necesitamos a ti desvelando al errejón de turno, también te necesitamos a ti colaborando y siendo partícipe de todo esto, porque si tú no te sientes identificado con esto, me imagino que no querrás que haya alguien... ¿sabes? O sea, es como cuando tú estás en el colegio, en el bully, ¿no? O sea, con el bully, y tú dices, es que ¿por qué me tengo que ir yo del colegio? Que se
ya.
O sea, decirte que vamos a ayudar al bully a que se integre o que se vaya al bully, pero no me quiero ir yo, joder,
totalmente,
que estoy recibiendo el bullying. Entonces, creo que esto es un poco la conversación que hay que tener, o sea, hacerles partícipes, decir, oye, esta tontería que tú estás diciendo de chiste no me hace ni puta gracia, probablemente si esto se lo dijesen, pues yo qué sé, a tu hermana, o sea, ya sé que es un poco básico, pero si se lo dicen a tu hermana o a tu hija,
igual es que hay que ir por ahí, ¿eh?
Sí,
no, lo de tu madre o tu hermana.
¿Tu madre o tu hermana? ¿Qué te parecería que pues las explotasen reproductivamente?
Sí.
¿Sabes? Como dice la canción de Zahara. Pues
es
mal.
Muy fuerte.
¡Ah! ¡Jo! Pues fíjate, bueno.
Sí, es como, es un poco una mierda, pero hay una parte que digo, bueno, creo que tenemos las mujeres la capacidad de hacer esto, de que tienes como que irte creando estrategias para, o sea, no puedes simplemente exponer cómo te sientes, sino como... Además, tienes que hacer el ejercicio psicológico de empatizar con la otra persona y a ver cómo hago la estrategia para colárselo y que no se lo tome con un... O sea, es muy fuerte.
Sí, suavizarlo es fuerte.
Pero bueno, somos increíbles y tenemos esa increíble capacidad.
Tenemos muchas capacidades que son, de verdad, de valorar en extremo. Inés y yo hemos hablado esto 1,000,000,000 de veces. Yo os quería preguntar, hay una parte de la película... que tu personaje entra a un espacio supuestamente amigo, democrático, y de repente es, hostia, sois todo tíos. Uh-huh. Entonces, yo quería preguntaros si a día de hoy os pasa esto de, os encontráis en muchos lugares donde queréis ser o hablar y hay mucha presencia masculina y como que os sentís como más hacia atrás.
Sí.
Claro, bueno, sé la respuesta, sí. Claro. Sí. Pero a ti como actriz te ocurre mucho, tienes que pelear mucho tus espacios, a ti eres como cantautora, iba a decir, como cantarina de palabreo.
¿Tú qué dirías?
Vamos, yo sí, sin duda. Hay un punto que mismamente este espacio... Yo no estaría hablando con la misma soltura o me sentiría como tan... Si fueseis dos hombres, aunque fueseis dos hombres maravillosos. Pero hay como un punto de sororidad que te sientes más apoyada. Y yo, por ejemplo, en el mundo del cine, sí que lo noto mucho, que es verdad que está cambiando, pero queda mucho. Y yo he tenido mucha suerte en general en los rodajes en los que he estado, pero... el equipo técnico hay un gran porcentaje de hombres. Uh-huh. Entonces, hay momentos en los que te sientes más vulnerable y aquí entra mucho la figura de, que se ha hablado también mucho de las coordinadoras de intimidad.
Sí.
De, vale, por lo menos tengo una confidente porque... les puedo, si me siento incómoda en cualquier situación, ya te estoy hablando incluso más allá de las propias escenas de sexo, sino... cualquier tipo
sí, que
de...
son muchas miradas a la vez. Sí. O sea, aunque estás haciendo tu trabajo, pero tu trabajo consiste en recibir 70 miradas de la iluminación, las 12 cámaras, el traveling, no sé qué, sí, y sí. Estás, te puedes violentar en
claro,
un momento.
Claro, claro, sí. Y te sientes muy expuesta. Entonces, simplemente el tener una figura ¿cómo se dice?
De intimidad.
De intimidad, pero aparte de como que sean tus confidentes.
Ajá.
Eso, como una figura que sea como una especie de confidente para ti, de que te pase cualquier cosa y te sientas en la libertad y en la seguridad de poder contarlo y poder decir, oye, me acaba de pasar esto, no me siento muy cómoda, podemos ir un momento a... Y no ser tú la que... Porque, claro, es muy difícil siendo una chavala joven ante un equipo de personas que... normalmente son más mayores que tú en edad, pero y aparte son la gran mayoría hombres, es muy difícil decir, oye chicos, un momento, ¿podemos parar? Es que no me he sentido muy cómoda con el comentario. O sea, ¿sabes? Es como hay un punto de que te sientes que eres tú la que está generando el problema.
El conflicto, entonces, ya.
Pero ya no solo por... decir, ay, no voy a generar problemas. No, ya a nivel salud mental mía. O sea, yo sé que si yo de pronto paro el rodaje y digo esto, me va a dar un brote de ansiedad brutal por lo que va a generar. Entonces, claro. Si hay otras herramientas a las que puedo acudir, sease coordinadoras de intimidad, sease directores o directoras, que no tienen por qué ser mujeres, que es que también pueden los hombres dar este servicio, que... te digan, oye tía, por ejemplo Paula en la peli desde el principio me dijo, yo te voy a dar la mano, no te voy a soltar, pase lo que pase, puedes contar conmigo. Y yo sabía que pasara lo que me pasara, podía contar con ella. Y luego no lo usas tanto, pero porque ya el simple hecho de saber que tienes ahí una persona que te está dando la mano y que está hermanando contigo, hostia, te hace sentir muy protegida.
Completamente.
Mira, yo que quería añadir una cosa, sí. Y es que creo que hay una... ahora ya lo que está pasando en los círculos, más allá de pues, las jerarquías de poder, ¿no? Que ahora se ha puesto muy encima de la mesa con el tema de Rejón y esas personas que lamentablemente tienen que soportar como pues endogamias por trabajo, y muchas veces por esa extorsión trabajo-renta a la que nos sometemos todas, cuando ya tienes un poco de poder, como por ejemplo puede ser tu caso, ¿no? O sea, quiero decirte, al final la actriz tiene una palanca que, bueno, en cierto sentido puedes imponerte para ciertas cosas, tienes a tu representante, tienes lugares. Se ha invertido, no sé si tú piensas esto, Andrea, que hay ciertos espacios que se ha invertido a la contra. O sea, yo me encuentro con lugares en plan de, oh, viene Inés. Y entonces me encuentro con tres o cuatro tíos que me dicen, no, no, si tú eres la mejor, si tú, o sea, es como una condescendencia en la que yo digo, un momento, ¿me están regalando los oídos para instrumentalizar mi causa o mi movida? O, ¿sabes a qué me refiero?
Sí.
Y eso es una forma de paternalismo también, que es un tipo de violencia, en plan de, oye, chicos, yo estoy viniendo aquí en igualdad de condiciones de todo el mundo, simplemente vengo a ser. O sea, no vengo a que me evaluéis como tía, en plan de, a ver, como tía, ¿cómo de potente eres? ¿No? No sé si me explico.
Yo siempre cuento que en el libro de Elena Dunham, de Soy ese tipo de chica, ella hizo Girls, y ella salía desnuda, y ella es una tía gorda, ¿vale? Y entonces todo el mundo decía, bueno, es que...
¡Qué valiente!
¡Qué valiente! Entonces,
total.
Hay un capítulo entero que le dedica a esto, a un montón, no solo esto, un montón de cosas más que le han dicho, porque claro, ella dirige, la crea, escribe, y aparte es una serie súper... Quiero decir, que no es una cosa muy mainstream, sino que es más así, y todo el mundo como... Fíjate qué bien escribes, ¿no? Y fíjate, claro. Desnuda. Y entonces ella decía, ¿pero qué os pasa? Claro. Y me estoy escribiendo como cualquier caballero de estos. Y me hacía mucha gracia al leerlo. Entonces me hace gracia, bueno, lo he vivido en plan cosas que la gente dice como, ¿pero ojalá. ¿Qué crees, que soy tonta? ¿O cómo va la cosa?
O sea, como actriz pasa mucho que
sabes hablar. Que no sé qué es como.
Sí, es como, o de repente, que yo entiendo de dónde viene. Y supongo que de pronto es porque quizá no pasa tanto, pero te desvistes, te quitas la ropa del personaje y la cuelgas en una percha. Porque, no sé, o sea...
Sí, porque no, parece, porque claro...
Porque
no eres Gandalf el gris, claro, que tienes que dejarlo en el suelo. Claro,
y de pronto es como, joder, tía, de verdad, es que eres, qué educación, qué... Y es como, a ver, o sea, yo... Pero me refiero que estamos también, me estáis colocando en un lugar de divismo que, malentendido, puede llevar a que, claro, que la gente se crea que de verdad está haciendo un acto heroico y que es un acto de humildad colgar las... y no, es algo humano.
Claro,
o sea, y
claro.
El comportarte y el saludar a las personas del equipo, comportarte como una persona normal, es algo completamente humano.
Claro.
O sea, entonces también viene como desde un cierto, sí, como el darle la vuelta y de pronto un endiosamiento que tiene mucho que ver con las figuras públicas, pues eso, vosotras en vuestro ámbito, los actores en el ámbito cinematográfico, que hay como una especie de endiosamiento que creo que es muy nocivo. Pero tanto para lo negativo como para lo positivo.
Totalmente. O sea, yo creo que es una fórmula como que siempre... O sea, en lo relacionado a la mujer... creo que... Los tíos que todavía no tienen ese proceso de deconstrucción, hay algún tipo de comentario, o hacia un lado o hacia el otro, en plan de, anda, cállate, niñita, o al contrario, en plan de, ¡ay, mi pequeñita, cómo sabe hablar, cómo sabe hablar!
Bueno.
Pero los que no tienen ese proceso de construcción, afortunadamente, creo que cada vez son más los espacios.
Os hago una pregunta, que a lo mejor es un sí, pero ¿creéis que, por ejemplo, La Virgen Roja es una película que ven más las chicas que los chicos? ¿Por qué eso está cambiando? No lo sé, porque tú, de hecho, has dicho que ha sido... A Paspas, esas están en San Sebastián, que es verdad que ahí pues va la gente del cine. Pero ¿tienes referencia de si este tipo de pelis se está animando más gente que no sean solo chicas, a lo mejor jóvenes, o bueno, da igual la edad?
Pues no lo sé, o sea, no tengo el dato concreto, pero...
A lo mejor te escriben... ¿Te escribe gente diferente?
Sí, me escribe...
¿Te llama la atención?
Escribe, no, me escribe en general... Gente diferente, o sea, no hay como un sesgo de género que yo haya notado muy marcado. Sí que creo que también en esta peli concretamente no deja de ser un thriller.
Sí.
Entonces creo que te meten un poco la... O sea, creo que también esto es una manera muy inteligente de cómo se ha contado esta historia. O sea, no es una historia que sea el panfleto feminista,
claro.
Racatá, te lo comes con patatas. No, creo que tiene... O sea, no deja de ser un thriller de una madre y de una hija,
sí.
En la que el contexto histórico que le compete a Hildegard es precisamente el feminismo. Uh-huh. Y entonces es un tema muy pilar en la uh-huh. peli, pero no es el único tema en la peli, no deja de ser un thriller. Entonces creo que es muy interesante también que, esto lo hablaba mucho con Paula, que las mujeres directoras, creadoras, contadoras de historias, podamos hablar de lo que nos dé la gana sin tener que hacer el panfleto feminista todo
totalmente.
El rato.
Totalmente.
Entonces creo que es una mierda, pero a la vez es guay, porque creo que esta peli no la podría haber dirigido absolutamente nadie más que Paula. O sea, creo que el trabajo de Paula es brillante, y es que podría estar horas y horas hablando de lo maravillosa que es Paula y del el universo que tiene en su cabeza. Pero creo que no sé si hubiese sido la misma apuesta de que lo dirigiese Paula si la película no hablase de feminismo.
Claro.
Si no fuesen, o sea, si fuese un thriller de dos hombres en los años 30, no sé si la apuesta hubiese sido que lo hubiese dirigido una mujer.
Claro.
Y ahí es donde entra el problema. Bueno, donde entra el problema, donde todavía quedan muchas cosas por hacer, que es como, está genial todo el trabajo que estamos haciendo, que están haciendo muchísimas directoras, son historias ultra interesantes. Vamos, a mí hay como una nueva oleada de cine que me encanta.
Es increíble, sí.
Que es increíble. Justo me acabo de ver Querer, antes hablábamos de Salve María. Y está genial. Pero también está genial que nos dejen hablar de otras cosas que no sean simplemente mujeres, feminismo, abusos sexuales, ser madre, me viene la regla y todo este tipo de cosas, que está genial que lo hablemos, porque además solo lo podemos, o sea...
Sí, como que tiene otra
perspectiva. Pero también está
que
guay.
Que no queremos ser todo el rato ni activistas, ni divulgar. O sea, que simplemente quieres hacer tu trabajo y punch.
Que igual,
¿sabes?
Quieres hacer un Marvel, ¿sabes?
Claro,
y
total.
De señores superhéroes que se pegan. Y te apetece hacer eso.
Total.
Y claro, esto también, una cosa que... ¿qué es lo que me habías preguntado?
Que si crees que lo veían más hombres o mujeres, si te escribe la gente.
Sí. Claro. Creo que esta peli es muy guay porque no es una peli de chicas, ¿sabes?
No, lo que pasa, lo que es muy potente.
Es muy potente y tiene un mensaje muy potente.
Y tenéis, o sea, y sois dos protas muy potentes, entonces...
Sí, pero no es lo que la sociedad hoy en día ve como serie de chicas. Por ejemplo, con Scam pasaba mucho más,
yeah.
¿Sabes? Que era una serie de chicas, porque son chicas adolescentes hablando de sus problemas como mujeres, como adolescentes, que son problemas que compete a todo el mundo, que es que te puedes sentir
totalmente
identificada independientemente del género.
Total.
Por favor, estamos en el siglo XXI, eso ya quedó muy atrás, pero hay como todavía así un... O sea, a mí me encantan las películas de Scorsese y no tienen absolutamente nada que ver conmigo, son señores.
Sí,
todo
o,
rato,
de
señores,
claro.
O de Tarantino.
Exacto.
Y me encanta, pero porque creo que también la mirada la tenemos educada en ver todo tipo de cine. Quizá
lo que llaman generalista, ¿no? Y lo de mujeres es femenino.
Es femenino.
Claro, es como, no, amor, también es generalista lo nuestro, y porque un hombre no se va a poder identificar con un proceso, o sea, quiero decirte, de un embarazo, por ejemplo. O sea, quiero decir, si lo cuentas bien, o sea, lo que creo es que, claro, aquí ya se juntan las cosas que hemos hablado aquí en algunas otras ocasiones, que es, claro, tener la oportunidad también de ser, ¿no? Lo que hablábamos al principio también, ¿no? Que es, joder, yo quiero tener la oportunidad de rodar y de coger horas de vuelo. Claro, al final no es lo mismo una persona que haga 50 películas a una persona que haga dos. Entonces, claro, la presión
total
que tienen, pues eso, Paloma, Paula,
sí.
Isabel, todas tienen una presión de en plan de, hiciste una muy buena, cuidaos.
Sí.
Actrices, tú, Candela Serra, no sé, o sea, cuidado, como lo hagáis lo siguiente una mierda, os caéis como una... O sea, pero porque yo tengo que vivir también con esa tensión. Entonces, ubicar también a la gente en plan de, oye, me encuentro con problemáticas como todo el mundo, profesionales, pero además me atraviesan otra serie de cosas, desde la perspectiva artística también creo que mola señalarlas, ¿no?
Totalmente.
O sea, mola mucho señalarlas.
Totalmente,
sí. Y el debate, yo creo que, o sea, ¿crees que ha crecido el debate del feminismo? O sea, por ejemplo, ahora que has hecho todo el circuito de, pues eso, de grandes festivales, ¿hay mucho debate de feminismo alrededor de las películas? ¿Se hacen preguntas por parte de la prensa?
Creo que, por ejemplo, ahora todo el tema de los Me Too que ha salido, que han ido saliendo, creo que ha vuelto a avivar un poco el debate de pues la violencia hacia las mujeres y, en consecuencia, feminismo, claro. Pero sí, creo que... Es que no lo sé realmente. O sea, lo pienso y digo, hay un punto que creo que estamos mucho más cansadas. Todas tenemos que hacer un esfuerzo. A mí quizá antes, cuando empecé a interesarme por el feminismo y por el activismo político en muchos sentidos, me salía de una manera genuina hablar de temas que me interesan y entre ellos el feminismo. Ahora siento que es casi una exigencia que tengo, o sea, como que tengo que obligarme a... Alba, tienes que defender, acuérdate, defiende claro. Esto, es tu movida, pero hay muchas veces que digo, joder, es que estoy cansada de tener, o sea, de tener que en cada tema de conversación tener que apuntillar el comentario de turno de, oye, es que esto igual no está bien, o oye, por aquí no vayas, o, ¿sabes? Como todo el rato poner el debate sobre la mesa, creo que es ultra necesario, no dejaré de hacerlo porque desgraciadamente no podemos, creo pero que es nuestra agotador. Responsabilidad, pero es agotador, es como, tío, callaos un poco, sobre todo porque es cansado cuando no te escuchan, o sea, porque si la gente se callara y te escuchara solo lo tendrías que repetir una vez
ya.
Estaría y seríamos todos súper felices y el mundo sería idílico, pero claro, cuando repites las cosas una y otra vez, creo que te acaba cansando. Entonces, lo que yo noto sobre todo de diferencia es que el debate sigue estando abierto, sobre todo ahora eso, creo que ha crecido mucho con mundo Íñigo Errejón, mundo todos los mitos que han ido saliendo, pero creo que estamos mucho más cansadas, estamos, creo que, o yo hablo por mí, bastante más enfadadas, entonces también se polariza más y es más agotador todo, no sé, ojalá que, bueno, todo lo que, o sea, todo al final es cíclico y llegará un momento de, ojalá que sí, pero
yo quiero darte un pequeño aliento, y es que sí que creo que en la práctica se han mejorado nuestras relaciones personales, o sea, creo que las relaciones... las relaciones heteras en una vamos a decir algo más por lo menos que en generaciones anteriores son mejores, o sea, son más saludables, hay más por lo menos diálogo y que creo que por ejemplo en entornos profesionales también se ha mejorado algo, o sea, por lo menos en comparativa por los círculos, los entornos donde yo me muevo y pregunto. O sea, hay gente que a lo mejor te dice, ah, pues yo no distingo si en una cosa u otra. No, sí, hazme caso. O sea, hazme caso porque en los años 70 tenías que tener tu seguro médico suscrito por tu marido, no podías poner una denuncia si no era con la firma de tu marido, no existió la ley del divorcio hasta el año 89. O sea, decirte cosas, ¿sabes? O sea,
desde
que
luego.
Blanco sobre negro se ha mejorado. Como dice Irene Montero, nada de las luchas es cómodas si no se genera un pues eso, un momento incómodo. Sí. O sea, que si de ninguna lucha va a llegar a, en plan de, oh, sí,
desde
claro.
Desde la comodidad.
Claro, cariño. Oh. Hombre, por supuesto. Hombre, por favor, todas estas personas racializadas que estaban pidiendo sus derechos, ¿cómo no? Claro, incorporémoslas al debate, al Congreso. No, o sea, todo eso no va a pasar de una forma como orgánica. Pero sí que creo que las relaciones objetivamente se han mejorado.
Sí, desde, o sea, yo personalmente, a mi alrededor, vamos, también no sé si soy una privilegiada en ese sentido, pero yo a mi alrededor me siento mucho más en un entorno mucho más sano, que cuando a alguien se le escapa, sea hombre o mujer, a alguien se le escapa un comentario fuera de lugar o un tal, enseguida... Todos, independientemente de su género, quizá las mujeres estamos un poco más ojo a visor, pero también hombres de, oye tío, esto no... O sea, yo sí que creo que me rodeo de gente que ha aprendido mucho y ha evolucionado mucho, y no es lo mismo mi grupo de amigos, incluso siendo los mismos, pero no son los mismos mi grupo de amigos del instituto a cómo son ahora y cómo han evolucionado. los mismos y gente que he ido conociendo nueva. O sea, yo sí que noto que hay... Entonces sí, bueno, un poco de aliento.
Un poquito de aliento. ¿Tú qué crees, Andrea? ¿Crees que hay una mejoría?
Sí, sí lo creo. Hombre, sobre todo con qué lo diferencias. Me imagino a mi yaya en tantas situaciones en las que no tiene ni voz ni voto. Bueno, y me imagino tantas cosas tan desagradables que prefiero no pensarlas. Pero sí pienso ahora, yo me siento en entornos muy seguros y en ciertos lugares familiares también muy seguros. Y hay cosas que no me da miedo cortarle a alguien y decir, te voy a este comentario que acabas de hacer no te voy a dejar. Pero sí que tengo amigas que nos han contado muchas veces que es como, tienen amigos típicos de instituto, del pueblo, de tal, que siguen llevando, ¿sabes? Entiendo esa sensación de, son como familia, de tal... Y siempre han tenido una dinámica de comentar cosas. Yeah. Y entonces de repente tú un día que aprendes de tantas cosas que dices, oye, esto no está bien decirlo, pero quedas como una loca. Yeah. Si de repente
señalando
lo dices,
las cosas, es como que
porque
pesada,
llevas escuchándolo claro, yeah. siempre. Entonces de repente decirlo quedas como la rarita, la woke, la que ya se le ha ido la olla porque está en lo que sea, en plan, se ha mudado a la ciudad. Ahora se dedica a escribir en un periódico, lo que sea. Que entiendo que tiene que ser complicado en ciertos entornos. Sí. Yo me siento muy privilegiada, pero sé que hay amigas que dicen, quiero mucho a estas personas, pero flipo.
No, y luego también yo creo que hay una cosa que afecta en todos los sentidos, no solo en el feminismo, que también que es el tema de la evolución. Cuando tú tienes amigos de toda la vida con los que te has criado y cada uno evoluciona a una velocidad completamente diferente y hacia lugares completamente diferentes, de pronto la evolución de otra persona la ves como un fracaso o como un ataque o como un... ¡Ay, que se está revelando! Sí, ¿sabes? Sí, sí. O ya no quieres ser nuestra amiga tía, pero si esto siempre ha sido así, tal, sí, ¿sabes? Sí. Y lo ven como... Entonces, bueno, sí, es un tema...
Es complicado.
Delicado. O sea, yo por suerte no me pasa y tengo un grupo de toda la vida súper sano en el que se proponen muchísimos debates y generamos y creo que aprendemos mucho los unos de los otros. Pero entiendo esa sensación de que ya ha llegado la que se ha ido por ahí, ha aprendido tres cosas y viene aquí a darnos lecciones.
Sí, a mí, por ejemplo, en mi pueblo no me pasa porque yo... donde más he aprendido es con mi familia en el pueblo, que son una gente de verdad, del futuro, de verdad, es que son personas increíbles. Pero sí que lo he escuchado y perdón que ibas a hablar.
No, yo quería preguntaros si precisamente, hablando un poco del pueblo, ¿creéis que el feminismo, por así decir, puede convivir con las, por así decir, costumbres más tradicionales o siempre está condenado a desafiarlas? Un poco como desde la película, ¿qué es lo que has podido extraer tú?
Pues yo creo que, o sea, yo hago una diferencia entre... lo tradicional y las costumbres tradicionales y el conservadurismo,
¿vale?
¿Sabes? O sea, yo creo que a mí me encanta, o sea, mi familia es súper, tenemos muchas tradiciones que llevamos a cabo, tradiciones, pero una cosa son tradiciones y otra cosa son tradiciones conservadoras.
Claro, en plan de, claro, tengo una tradición que es que mi madre ponga la mesa.
Claro,
amor, vaya tradición.
Claro, eso no es una tradición, eso es una putada y una mierda y una cosa muy patriarcal. Entonces, las tradiciones, y creo que también es un poco el decir, chicos, no a quien se asuste por, ay, quieren acabar con las tradiciones. No, o sea, yo soy súper tradicional, me encantan todas las tradiciones. O sea, mi familia es muy madrileña, yo soy muy madrileña y todas las tradiciones madrileñas me encantan, pero siempre y cuando no agredan a alguien o ejerzan violencia sobre alguien, como por ejemplo, pues las mujeres ponen la mesa mientras los hombres se toman
ven
el gin tonic.
Claro, exacto.
Vale, eso no es una tradición, eso es una agresión.
Eso es
o
que
una
tenéis
opresión,
una polla que
tenéis,
no os cabe.
Efectivamente, y tienes un morro que te lo pisas, pero... pero sí, o sea, creo que es completamente compatible. O sea, por supuesto que sí. O sea, la historia, es inevitable, o sea, es imposible huir de las tradiciones. O sea, porque al final la historia se va creando y no puedes eliminar el pasado. Y sería absurdo no aprender de lo que viene. Pero eso, creo que hay que hacer una diferencia en, vale, esto es una tradición o esto es que tienes mucho morro y te apetece quedarte con ese morro y ponerlo en nombre de la tradición.
Literal.
Y, o sea, mira, no.
Es el señor ese de que me quedo sin comer.
Claro.
Es que ese señor es divertido, pero dices, oh, wow.
Sí.
En plan, Esa es tu preocupación.
Yo te quería preguntar, Andrea, precisamente, en tu familia, que es muy matriarcal y que siempre la traes aquí, ¿crees que conviven bien tradición y feminismo?
Totalmente.
Hay un equilibrio. Hay
tradición. Es que tampoco sé si hay mucha tradición.
De nada.
O sea, en general hay una tradición de ser felices y vivir la vida así bien. O sea, no que la vida te pase por ti, sino tú pasarle a la vida. Yo, Rafa y mi madre me parecen personas del futuro y unas personas increíbles que hacen lo que les da la gana exactamente en cada minuto del día. Y mi madre siempre ha sido matriarcado y así será. Y yo me voy esta tarde a verles y es que estoy contentísima porque es que esta gente es mi gente. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta con eso. Y a mí me dio mucho contraste cuando yo me fui de mi pueblo a Madrid, que fui a un instituto como muy grande tal, y te empezaron a preguntar si eras facha o anarca y que si odiabas a las mujeres. O sea, era como en plan, pero que
tenías que estar en
locos?
Equipos de fútbol.
Sí, claro. O sea, era como...
El feminismo no es un equipo de fútbol, la march es una
a
way of life.
A mí me sorprendió a la contra. Claro. Esto que se dice siempre de los pueblos y de tal, en mi caso sé que no es así, pero yo en mi caso me quedé moñeque. Y perdón porque llevamos mucho rato y hay que hacer un juego.
Ah, vale.
O sea, y esta tele se tiene que mover por arte de magia o algo así, ¿verdad?
Ahí va mi madre.
Bienvenidos a este juego.
Yo quiero irme con Rafa y tu madre.
Estás invitada cuando quieras porque son los mejores. Seguramente vayamos a jugar al dominó esta tarde y ya, y mi madre intentará no ir a trabajar este fin de semana porque claro que sí.
Qué envidia.
Venga, voy para allá. Un poquito de historia se llama este juego. Ha quedado de sobra demostrado los referentes, o sea, que son necesarios los referentes en nuestra vida. Estas 10 mujeres marcaron un antes y un después en la historia del feminismo. Pero, perdón que hay un pelo aquí, horroroso. Pero, ¿sabes cuándo lo hicieron? Debéis poner su fecha correspondiente a cada una de ellas. Yo os echo un cable porque yo no me acuerdo de cada fecha. Entonces, os voy a dar...
Pero qué años tan concretos.
Sí, bueno, pero os voy echando cable. Aquí hay un celo
anda
azul,
mi madre.
Estupendo. Y tenéis aquí las fotillos, os podéis echar un cable, yo os digo caliente o frío,
vale,
para poner a estas tías en los años y yo os voy contando un poco.
Ahora me arrepiento porque esto...
Hombre, pero pone los
me
años,
habían
Andrea.
Pasado, me habían pasado una pequeña, un pequeño croquis de lo que íbamos a hacer,
Andrea,
y
pero
he dicho,
los
no
años,
me lo voy a
los
estudiar.
Los años los ponen, ¿eh?
Ah, es verdad.
Sí, te está poniendo año de nacimiento seguramente, pero no cuando hicieron ese hito importante.
¡Ah! Vale.
Perdona si me he explicado mal, mis compañeras. Ahora, sí, ahora está bien, ¿verdad? Porque lo he hecho antes mal.
Vale, perfecto. O sea, ¿en qué año realizaron el hito?
El hito,
vale,
sí.
Vale,
exacto.
Vale, vale. Entonces
disculpadme.
Es bastante más fácil.
Hostia,
de lo que...
Vale, perdón, perdón.
Pensaba.
Vale,
bueno, ¿y qué hito?
No vamos a quedar tan mal.
No podemos empezar por alguna que conozcamos.
Por quien quieras. Puedes por quien quieras,
bueno,
Inés.
Bueno, pues una...
Simón
sí.
De Beauvoir me parece
claro.
Bien para empezar.
Simón de Beauvoir, una Clara Campoamor.
Una Clara Campoamor.
Que eso es Republicax. A ver.
¿Por quién vais a empezar, compañeras?
Ay, ¿y dónde lo tenemos? ¿Lo pegamos
con el
allí?
Celito pegáis el lo año encima, ¿verdad, compañeros? En plan, se pone en la
joder,
tele que no
mía.
Hay miedo.
Vale.
A ver.
Pues, a
venga,
ver.
Yo hago de host. Yo soy Jimma Fallon.
Clara Campoamor es 1931, ¿no?
Sí, que es la República, el sufragio.
El sufragio femenino.
Wow. ¿Con quién vamos? ¿Con Simón?
Simón.
A ver, esta mujer, claro, era... Era un poco de todo, es que claro, todas
Simón
son activistas
también,
feministas,
es que
pero...
es un poco contemporánea Clara Campoamor,
pues
¿no?
Diría el 31.
Fíjate que 31. Antes tú andabas como en buenas fechas.
¿El 49?
Sí, ¿no? 49.
Que me estoy ayudando pero a mis compañeros.
¿Y el hito que ocurre en el 49
es la publicación de El Segundo Sexo.
Ah,
vale.
¿Vale? No. Bueno, Simón, filósofa y escritora francesa, autora del Segundo Sexo, una obra... sobre el feminismo contemporáneo que exploró la construcción social de la mujer.
Mira,
como el otro.
Esta es famosa, Malala, el
sí.
2014.
Hombre, la Malala.
Sí, eso.
La Malala nació.
Que fue el tiro.
La
que
Malala.
Le
sí,
claro,
¿no?
Nació
delante.
El mismo año que tuyo. No, es del 97.
Siete.
Sí, sí, yo de hecho, uno de los primeros libros de feminismo que me leí fue el de Malala cuando yo tenía 16 años,
claro.
O así, o 15 años.
Eso, esas y imágenes de poniéndose ella delante del tanque.
Sí, sí,
no. Es fuerte. 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz, que creo que soy la chica más joven, ¿no? 17 años tenía o así.
Ah,
y poco,
entonces, claro, lo
poco
de
premio me
el
parece.
El tiro que la pegaron fue
antes.
Fue
2012 el tiro y 2014 fue cuando ella recibió el Nobel y que tenía 17 años.
Hostia,
¿a por quién
chaval.
Vamos ahora?
Pues mira, aquí hay una jamba que yo no sé quién es.
Pero bueno, pero a ver, vale, quién es. Pero 1934,
Gloria Steinem.
Ah, vale.
Gloria Steinem habrá hecho pues un mira, en los
os,
70.
Os cuento un poco y intentáis situar.
Venga.
Periodista y activista estadounidense, figura vale. destacada del feminismo de la segunda ola. Fundó la revista Mrs., que se convirtió en un referente del pensamiento feminista.
Oh, mira.
Moda.
Pues yo creo que 70-72.
Sí. Total, hombre, porque por fechas, sí. Claro, porque en el 31 no había nacido.
Efectivamente.
Pues estáis muy bien encaminadas, solo tenéis que arriesgaros.
72.
Con, sí. Que fue el lanzamiento de la revista. ¿A por quién vais ahora, Inés?
Pues venga, vamos por una antiguaya. Elizabeth Cady Stanton.
Voy. Tampoco la conozco.
Yo tampoco la conozco. ¿Qué hizo esta
Os
mujer?
Os cuento cositas, un momento.
Oye, esto me parece
Elizabeth,
interesante,
¿verdad?
¿Verdad?
Sí, lideró el movimiento sufragista en Estados Unidos, vale. organizando la primera convención sobre los derechos de la mujer en Seneca Falls. Fue coautora de la Declaración de Sentimientos que reclamaba derechos civiles y políticos para las mujeres. Entonces,
que Dios ¿cuándo la bendiga.
Pensáis...? Pues, yo estamos...
En el 51, ¿no? En el
sí,
1851.
Porque antes... O el 48 o no el 51, tiempo. Claro.
Más 48 que más 51, 40. Compañeras.
Muy bien.
Bueno, a ver, hay 3 años de diferencia. También vaya...
Está muy bien, lo habéis
es
hecho.
Es que aquí, chicos, os digo una cosa. Venimos a hacer pedorretas en algunos programas y luego pasamos de pronto a en plan de...
Yo os dije que era profesora, ¿eh?
Digo, ¡buah! Me cago en tus muertos.
Soy profesorita. O sea, venga, decidme, ¿quién, ¿a por quién vais?
A por Olimpe de Gouges.
Yo solamente os digo vale, una cosa. Estoy flipando. O sea, estoy flipando con la clase que estamos dando hoy.
Yo también, o sea...
A mí me ha dejado esta
pero
tiesa.
Hoy estamos aprendiendo tanto. Vamos a ver, escritora y activista francesa, autora vale. de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, un manifiesto que reivindicaba la igualdad de género en la Revolución Francesa.
Moda.
Hostia.
Por Revolución pues sí, Francesa,
pues,
eso es...
91, 92.
Sí, no hay más.
92.
91.
Más 91 que 92. Venga, vete sacando...
¿A quién quieres?
A Angela Davis. A ver, ella afrodescendiente, esta sí que
sí,
tiene buenos speeches.
Sí. Activista afroamericana, feminista y defensora de los derechos civiles, ha destacado en su lucha contra el racismo, patriarcado y el sistema penitenciario.
Sí, que estuvo en la cárcel, yo creo, esta mujer.
Esta es de los 70, sí. Este es del
sí.
70.
Sí, justo.
¿Y qué pasa?
En el auge de su activismo como miembro del movimiento de Panteras Negras y autora de textos feministas interseccionales.
Dilo, moda, olé. Vanguardia, Angela Davis.
Y además es que es increíble.
Es moda, ¿eh? Es, sí. Oye, vamos a colocar a estas tres pobres mujeres. Pues a Mary Wollstonecraft.
Escritora inglesa y pionera del feminismo moderno.
Es
autora de...
1792, ¿no? Ella.
Sí. De los derechos de la mujer... en el que abogaba por la educación igualitaria como base para la emancipación femenina.
Hombre, es que perdóname, importantísimo eso, o sea, la educación, sí. la autonomía en la economía, claro, son cosas que pensamos en plan de, ah, pues yo ahora voy a currar no, y tengo mis dineritos.
Sí, sí.
No, March.
Aquí
o sea,
estaba María Wollstonecraft
diciendo que
me cago
también
en
las mujeres
todo.
Tienen que saber escribir.
Hombre, bueno, pues 1792, publicación de su obra más influyente.
Dilo,
para que
moda, vanguardia.
¿A por quién vamos?
A Sojonetos...
Vale.
Señoras,
la Truth.
No
la Truth.
La señorita Truth.
La señorita vale. Truth, que es del 51, 1851.
Sí, activista afroamericana por los derechos de las mujeres y la abolición de la esclavitud. Su
Dilo.
Discurso, ¿acaso no soy una mujer?, destacó en las intersecciones entre racismo y sexismo. En 1851, pronunciamiento de su famoso discurso en la Convención de Derechos de la Mujer de Ohio, que es el de ¿acaso no soy una mujer? Y creo que escapó con su hija. Bueno, una no sé.
Hostia, pues te digo una cosa. O sea, que la permitiesen hacer un discurso en el año 1851
sí.
Libremente en Ohio.
Claro,
o sea,
es que
wow.
Estas son las cosas que luego dices.
Como lo que has aprendido tú con lo de la Virgen
claro,
Roja.
Claro, los prejuicios que tenemos de esta mujer y encima racializada, que nos pensamos que ya. Vivían en su burbuja de no se enteraban de nada, y aquí con sus santos ovarios...
Entre los campos de algodón
de
dijo hasta
sí,
aquí.
Sí, las primeras.
Claro, dijo hasta aquí, chavales.
¿Nos queda alguien, perdón?
Sí, nos queda esta señorita que es Emmeline Pankhurst.
Vale, pues Emmeline, obviamente os imagináis qué año es...
No, no puede ser, ¿eh? Algo nos ha fallado porque esta mujer muere antes del hito. Pero bueno, lo dejaremos ahí.
Algo hemos fallado aquí. Ah, porque estás poniéndolo en los huecos, ¿no? Y es en los palitos, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, pero hemos aprendido mucho y lo estamos entendiendo todos desde casa, correcto. Pero no pasa nada, porque en los exámenes uno a veces se pone nervioso y esto es el alumnado lo debe saber.
A mí me habéis dejado sin palabras entre las dos. O sea, os lo digo de verdad.
Bueno, pero ahora tenemos un regalo para animar nuestros corazones.
Hombre, por favor.
Mira.
Vamos.
Ay, qué
que se
guay.
Puede ser feminista.
¿Pero cómo?
Y divertida.
¿Pero qué viene? ¿Qué es eso?
¿Qué?
Hay fresas.
Y fresas.
Ah, bueno.
Ay,
esto no sale todo el rato claro
en la peli.
Yo me preguntaba todo el rato. O sea, ¿qué les pasa con las fresas y el chocolate?
Ay, chicas, qué divertido esto.
Realmente fue la frase que más me costó decir en la película. Y es que tenía una esta en la que tenía que decir ¡fresas!
Y te sentías como en plan idiota diciendo fresas.
Ya, sí. Sentías harta de fresa,
me
justo.
Sí, costó mucho.
Esto,
oye,
pero
qué
esto...
guay es esto.
Ah.
Para escribir, ¿eh?
Pero
ahí voy, chicas.
Te manejaste así, tenías que escribir
dulces
muy recto.
Dulces y saladas, queremos tener un detalle que deje huella, al igual que Hildegard dejó huella en la historia.
Igual que Clara Campoamor dejó huella con el Fuenfrenks
Carol. ¡Oh! ¡El libro oficial!
¿Qué libro oficial?
El de
vale.
Es un libro que además es el libro de Hildegard Rodríguez y que lo han editado ahora.
Miradla, ¿eh?
Se
parece a mi yaya de joven, tengo que decirlo.
Voy a comer una.
Hombre, claro, cariño mío.
¡Ah, con un marcapáginas!
Joder, Andrea,
me encantan los
marcapáginas.
Oye, claro, porque soy una persona lectora.
Somos igualitas.
Qué bonito.
Como dos gotas de agua.
Yo la busqué y yo dije, uy, qué, cómo se parecen.
Un momento, porque tenemos un, para los que nos estáis escuchando y no,
¿sí?
y no viendo,
¿sí?
nos han regalado como una especie de mini máquina de escribir.
Pero que es una pianola.
Es una pequeña pianola, tía.
Sí.
Y si lo abres, como para guardar los dólares, fíjate. Que es un regalo. Toma, Andrea, que tú no te quedes tú sin tu regalo.
Dame.
Ay, todas a la vez puede ser confuso, ¿verdad?
Vamos, ahí.
Ponedlas aquí que,
uy,
que se jodan.
Los estoy rompiendo. ¿Me puedes decir cómo funciona?
¿Lo abres?
Ah, vale. Venga, vamos
que
a volver.
Ya está. Os ha encantado. Vale, que paremos. Y pone Have a nice day. Eso es fantástico. La verdad es que no quiero un nice day.
Totalmente. Oye, estas fresas están súper ricas.
Oye, pues dale.
Muchas gracias.
Claro, hija, que
el
va al contrario.
Está riquísimo.
Oye, un último llamamiento para que las gentes vean La Virgen Roja, por
Vayan
favor.
A ver La Virgen Roja, que además se estrena en Amazon Prime el 5 de diciembre.
Dilo.
O sea, que ya no hay excusa. Si no has querido ir al cine, que hay que ir a los cines, pero si no has podido, no has querido, no has tenido tiempo para ir al cine,
que te va a gustar.
En Amazon Prime... Es que el
se va a encantar, es que muy buena la película,
chicas. Y además seguro que si no tienes cuenta, pues la puedes gorronear a alguien.
Totalmente.
En fin, estas cosas a las que
es lo que recomienda Prime Video, además. Pues ya está,
oye,
mil
tía,
gracias.
Nos encanta esto. ¿Has estado a gusto, cariño?
Súper a gusto.
Hija,
bien,
nos,
tía,
nos ha faltado un perejil, aquí teníamos clase de historia y todo.
No.
A mí esto me ha dejado super fuera de combate, yo ya os lo digo.
Súper convencido.
En fin, que os queremos, que muchas gracias por vernos y que os veáis la película, por favor, que ya la tenéis en Prime Video y que nos sigáis a todas si os apetece. Si no, pues nada. Besitos. Os queremos mazo. Adiós.
Muchas gracias.
Gracias al equipo.